Bienvenidos a esta Cueva de los Descubrimientos, donde estaremos viendo espectaculares hallazgos arqueológicos y sorprendentes momentos de la historia para buscar respuestas a las grandes preguntas del hombre. Acompáñanos en La Biblia Sorprende.
En el programa de hoy veremos. La estatua de Nabucodonosor, la asombrosa profecía que dibujó nuestra historia. ¿Qué anuncia la Biblia sobre el futuro de nuestro planeta? ¿Regresará Jesús a este mundo? ¿Tiene solución la humanidad? Y nuestro apartado especial rompe mitos, la doctrina del rapto secreto. ¿Desaparecerán los elegidos como en la película Left Behind?
¿Crees en las profecías? Algunas de ellas son muy evidentes. Hoy estaremos viendo aquí una de las profecías más espectaculares que llega hasta nuestros días, el capítulo 2 del libro de Daniel. Era el año 602 a.C., en la corte de Babilonia. El emperador se llama Nabucodonosor, y este hombre tuvo un sueño que le dejó muy preocupado, un sueño que es la clave de la profecía que estaremos viendo hoy aquí. Él llamó a todos sus magos, encantadores y adivinos para que le explicasen sus sueños, pero tenían un problema, él no podía recordar el sueño, entonces no podían interpretarlo, así que este emperador se puso furioso y les dijo que si no le mostraban el sueño y su interpretación, serían hechos pedazos y sus casas convertidas en estercoleros. Para los reyes de la antigüedad era muy importante comprender sus sueños, porque ellos pensaban que se los daban los dioses como un oráculo de lo que era por venir. Y se publicó el edicto y los sabios eran llevados a la muerte. Entonces Dios reveló a Daniel el sueño y su interpretación. Daniel 2:19 dice: el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y así fue como aquellos sabios y adivinos se libraron de la muerte, porque había un profeta de Dios que podía tener el don de profecía y podía mostrar el sueño y su interpretación. Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Las palabras escritas aquí son en lo porvenir, lo que iba a suceder en lo porvenir. Y dice que el Dios que revela los misterios le mostró lo que ha de ser. No puede estar más claro. Es una profecía para el futuro, la cual estaremos viendo aquí con todos vosotros. El sueño se trataba de una gran estatua, terrible, impresionante, formada por cuatro metales diferentes: una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, un vientre de bronce y unas piernas de hierro. Y en los pies, formados por barro y hierro. En la interpretación se dice que cada uno de esos metales representa a un imperio que dominará en el mundo. Y efectivamente, se le dice en la profecía al rey Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia era la cabeza de oro. Se le dice en la profecía: después de ti vendrá un reino inferior al tuyo, de plata. Y efectivamente, los medo-persas dominaron el imperio que había sido de Babilonia. Aunque no tenían el oro y la cultura y la astronomía que tenían los babilonios, les superaron en la batalla. Y igual que están los brazos uno junto al otro, así los medos y los persas siempre lucharon juntos, aunque fueron los persas los que pusieron rey. Después de eso, el tercer reino de bronce, que representa al imperio griego. Los griegos eran llamados por sus enemigos los guerreros de bronce que vienen del mar, porque así eran su escudo, su armadura y su casco, de bronce. Y el reino de hierro es el que representa al imperio romano, quien dominó a todos los otros después de los griegos. Eran llamados las legiones de hierro, así como en la profecía están representados por el hierro. Y así vemos que un reino tras otro, un imperio tras otro, ha ido cumpliendo esas cuatro etapas de la profecía. ¿Y qué viene después? La profecía dice que los pies de la estatua son de barro cocido mezclado con hierro, de forma que no se unen el uno con el otro. Y dice la profecía que así será, serán reinos divididos que intentarán unirse, pero que no se unirán el uno con el otro. Y así sucedió en la historia, porque después del Imperio Romano, que se desintegró por los reinos bárbaros, no se ha vuelto a unir bajo un solo trono todo lo que había sido el Imperio Romano. Hay países en el norte de África, en el Magreb, hay países en Oriente Próximo, hay países en el sur de Europa, pero nunca más el Imperio Romano ha estado bajo un solo trono. Muchos han sido los intentos de unir todos estos reinos. Lo intentó Carlomagno con la marca hispánica, lo intentó Napoleón, los reyes de España, Francia e Inglaterra siempre quisieron gobernar a todos, pero nunca lo consiguieron. Más recientemente, Bismarck en la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler en la Segunda. La Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, nunca nadie ha vuelto a gobernar en un solo reino todo aquel mundo conocido. Cuando Adolfo Hitler estaba invadiendo Europa, Polonia, Francia, etc., y parecía imparable, los protestantes norteamericanos editaron unas revistas en las que se veía a Adolfo Hitler y se veía sobre él una gran espada sobre su cabeza. En la espada estaba grabado ese versículo: no se unirán el uno con el otro. Era una forma de decirle al mundo: aunque Hitler sea imparable y venza todas las batallas, sabemos por la profecía bíblica que no vencerá y que no volverá a gobernar todos esos países europeos. Porque eso dice la profecía. Aquello era algo atrevido de decir en aquel tiempo. Sin embargo, pasando los años, se demostró que tenían razón. Efectivamente, la profecía se cumplía y después del Imperio Romano, nadie volvió a gobernar a todos. Adolfo Hitler fue derrotado por una alianza de naciones enemigas. Como dice el texto bíblico en Daniel 2:43, así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y así es en nuestros días. Hasta el día de hoy, cada país mantiene su independencia. Algunos observadores han dicho que la Unión Europea daría al traste con esta profecía. Pero la verdad es que la Unión Europea es una alianza comercial y política, pero que no llega a unir los países. Cada país mantiene su gobierno y su independencia. Como dice la profecía, no se unirán el uno con el otro. Y así, desde los días del Imperio Romano, esta profecía se sigue cumpliendo con precisión. ¿Y cómo termina esta profecía? Una gran piedra sobrenatural, sin intervención humana, se estrella contra los pies de la estatua, destrozándolos, y toda la estatua queda destrozada a pedazos, y se la lleva el viento, y no queda ni rastro de ella. Sin embargo, esa piedra crece y crece como una gran montaña que llena toda la tierra. ¿Y dónde estaba la estatua? Ya solamente queda esa piedra. Y el significado nos lo da el texto de Daniel 2, 44 y 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El rey quedó satisfecho. Daniel le había dicho el sueño y también la interpretación. Y algo dentro de él le decía que efectivamente eso era así. Todo emperador sueña con que su linaje y su dinastía perdure por siglos. Pero esta profecía le estaba diciendo que después de Babilonia vendría Medopersia, Grecia, Roma, los reinos divididos hasta hoy. La historia se ha encargado de cumplirla con precisión. Pero nos queda la parte más importante, la caída de la piedra. Y para eso, acompáñanos en el siguiente bloque. Hoy hablamos del símbolo de la piedra. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí la piedra es un símbolo de Jesús. Jesús, la piedra que habían desechado las personas y sin embargo Dios la ponía por cabeza de ángulo. También en 1 Pedro 2:4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ese es Jesús, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo está simbolizado por esta piedra, la roca de salvación, la roca de refugio, la piedra angular, la piedra que desechan los edificadores y la piedra viva, piedra preciosa, Jesús, la piedra angular. ¿Y qué sucede con esta piedra? Daniel capítulo 2, 44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En otras palabras, esta piedra, que no ha sido cortada con mano, que golpea los pies de la estatua, esa piedra es el reino de Dios. Como dice la Escritura, en los días de esos reyes, Dios pondrá su reino. Y dice que lo pondrá para siempre. Destroza los demás reinos, pero él permanece para siempre. ¿No es lo que siempre hemos pedido en el Padre Nuestro? ¿No hemos repetido en esa oración, venga tu reino, venga a nosotros tu reino? ¿Qué significan esas palabras? Precisamente esto, que a la tierra venga tu reino, que tomes el control, cambiando el curso de la historia para siempre. Por eso los apóstoles le preguntaban a Jesús, ¿vas a poner tu reino en estos días? ¿Vas a poner pronto tu reino? Con esa ansiedad, ellos mostraban ese deseo, el deseo de cada cristiano, que Jesús ponga su reino en este mundo y termine el dolor, la enfermedad, la injusticia y la muerte para siempre. ¿Y cómo será este regreso de Cristo? ¿Cómo será que Él ponga su reino? ¿Será una venida local? ¿Venir Jesús a la tierra será un acontecimiento local o global? La Biblia lo dice. En Mateo 24, 30 y 31, Jesús dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué palabras? Todas las tribus de la tierra, todas las naciones, los cuatro vientos, todas estas palabras nos hablan de que la venida de Jesús será un acontecimiento global. La Biblia enseña que cuando Cristo venga, lo verán en todo el mundo. Esto nos enseña cómo vendrá y también cómo no vendrá. Es decir, ¿qué hacer si alguien te dice, ha venido Cristo, dijo que volvería y ha venido, y va a dar una conferencia en el centro cultural de la ciudad? ¿Tú qué harías? ¿Irías? ¿Le crees o no le crees? Vamos a dejar que Jesús nos conteste en este texto. Mateo 24, 23 al 27. Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús no pudo ser más claro con estas afirmaciones. Por eso dice y repite, si os dicen, ha vuelto Jesús, está allí, no vayáis, no lo creáis, porque de seguro que vendrán falsos cristos y falsos profetas. Como un relámpago que todos lo ven los que están en la calle, en el campo, en el pozo, en el camino, todos ven el relámpago, así también será la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis afirma que todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Una buena pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo regresará Jesús? ¿Podemos poner una fecha? Pues la Biblia habla precisamente de esto. En Mateo 24:36 dijo Jesús, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De manera que todo aquel que quiera poner fechas para el regreso de Cristo, en este versículo tiene la respuesta. Muchos ya han puesto fechas y una fecha tras otra ha resultado inválida. Entonces, este va a ser el acontecimiento más grande de la historia de este mundo, el día en que Dios toma el control y trae su justicia a este mundo. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Tenemos que temer ese día? ¿Tenemos que alegrarnos? Sin duda, si tú tienes cosas que ocultar, si tu conducta es mala, es normal que temas el día de la justicia. Pero si tú descansas en el perdón de Dios y si tú anhelas ese mundo mejor, donde todo esté lleno de luz, entonces estarás esperando con ilusión ese día. Segunda de Pedro 3:10-13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La profecía bíblica establece qué va a suceder en el futuro, y así como fue escrito, así se cumplirá. Los cristianos esperan con fe la caída de esta piedra. Esperan con fe que se cumpla su oración. Venga tu reino. Acompáñanos en el siguiente bloque. Y de nuevo con vosotros en este espacio Rompemitos, donde estaremos poniendo a prueba los mitos de nuestro mundo religioso. Y en el caso de hoy se trata del rapto. La enseñanza del rapto, ¿en qué consiste? Se enseña que Jesús, antes de poner fin a la historia de este mundo, antes de venir en gloria y majestad, va a venir para raptar a sus escogidos que estén vivos en aquella época. Según esta enseñanza, Jesús hace desaparecer a los que son salvados y se los lleva secretamente. De esta forma no tienen que atravesar la gran tribulación, la persecución y crisis final. ¿Pero es así como lo enseña la Biblia o es simplemente un mito? En primer lugar, diremos que esta enseñanza es relativamente reciente, aunque ha tenido éxito y mucha aceptación en los últimos años. Hay que decir con toda claridad que la Biblia dice que la Iglesia estará atravesando la tribulación. No serán raptadas para evitar la tribulación. La Iglesia está en la tribulación. Y llegan al cielo habiendo salido de la tribulación, como así lo dice la Biblia en Apocalipsis 7:13-14. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son?». ¿y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y aquí lo dice claramente, los salvados no son raptados, sino que están en la tierra atravesando la gran tribulación. Pero no solo eso, es que la gran tribulación es acortada, dice la Biblia, precisamente pensando en ellos, en los salvados que la están sufriendo. Como dice Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Efectivamente, es por causa de los escogidos que están ahí que dice Jesús que esos días serán acortados. Estas palabras de Jesús no pueden ser más claras. Es imposible que la Iglesia no esté atravesando la tribulación. Los que proponen esta enseñanza del rapto dicen que es que Jesús viene como ladrón. Se dice en la Biblia varias veces como ladrón o como ladrón en la noche. Y dicen ellos, ¿a qué viene un ladrón? A robar a su Iglesia, por supuesto. Pero ¿por qué se dice que Jesús viene como ladrón? ¿Porque viene secretamente o porque viene en un momento inesperado? La Biblia nos dice que es porque viene en un momento inesperado. Y si no, vamos a hacer la prueba. Vamos a leer los textos donde se dice que Jesús viene como ladrón. Y tú mismo tienes que contestar. ¿Se refiere a que vendrá de forma secreta o a que vendrá en un momento inesperado? Vamos con el primer texto. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Desde luego no es un acontecimiento secreto, es un acontecimiento espectacular, terrible, un fenómeno global de características destructoras. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mateo 24, 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En efecto, no es que venga de forma secreta y misteriosa, sino que viene a la hora que no pensáis, de forma inesperada. Esa es la enseñanza del ladrón en la noche. Los que enseñan el rapto hablan de ese texto que se dice uno será tomado, otro será dejado. Pero según la Biblia, es imposible que los salvos sean tomados secretamente. Imposible. El texto bíblico dice que primero hay una gran catástrofe con la venida de Jesucristo y que luego los salvados son reunidos para irse con su Señor. Como lo dice el texto de Mateo 24, 30-31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así, con palabras de Jesús, vemos que primero Jesús produce una gran destrucción y todas las naciones le ven, y después reúne a sus escogidos para llevárselos. Una y otra vez, la Biblia enseña que la segunda venida de Cristo será un fenómeno global, visible y apoteósico, y vamos a verlo en la siguiente batería de textos. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán a causa de él. Sí, amén. Mateo 24:27. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. De manera que en ese momento, cuando resucitan los salvos muertos, en ese momento también los que estén vivos son transformados para ir todos juntos para el cielo. Y así hemos visto, con la Biblia en la mano, que es imposible que los salvados no estén atravesando la gran tribulación. También hemos visto que es imposible que Jesús venga de forma secreta y misteriosa. Por lo tanto, según la Biblia, declaramos el mito del rapto roto y te emplazamos para el siguiente programa, La Biblia sorprende. Hasta entonces.
En este programa hemos visto: en la profecía de Daniel 2, una estatua de cuatro metales simboliza el curso de nuestra historia, profecías cumplidas al 100%. Así se anuncia la culminación de la historia humana, el reino de Dios. El regreso de Cristo será un acontecimiento global y espectacular que transforma el mundo. El rapto secreto es una doctrina moderna incompatible con la Biblia.